Soneto 6 de William Shakespeare. No dejes que la mano del invierno malogre tu verano, sin antes ver cómo te destilas. Endulza un recipiente y atesora un lugar con tu dulce belleza antes de que marchite. Nunca es prohibida usura cobrar el interés que alegra a quien contrajo de buen ánimo el préstamo. Esa es tu obligación, crear un semejante, y si creas a 10, 10 veces más feliz. 10 veces más feliz serás de lo que eres si los 10 que has creado a ti se te parecen. ¿Qué podrá hacer la muerte cuando tengas que irte si tú sigues viviendo en esa descendencia? No seas egoísta por tener la belleza, ni que herede la muerte tu alma entre gusanos. Otro programa dedicado a William Shakespeare y la música, en recuerdo de los 450 años de nacimiento del escritor inglés. Continuamos con la entrevista a Ricardo Camacho, director artístico y fundador del Teatro Libre de Bogotá, y su visión del mundo shakespeariano. ¿Cómo se monta una obra de Shakespeare?
Hay un director muy famoso, uno de los directores shakespearianos más famosos, que es Peter Brook, que dice que uno, para montar una obra de Shakespeare, debe tratar de no pensar en que alguien ha hecho esa obra o ha hecho las obras de Shakespeare de alguna manera, y que uno tiene que ser parte como de esa tradición, dice. Es decir, que uno tiene que tratar de entrar a la obra de Shakespeare con la menor cantidad de prejuicios, como si fuera una obra escrita por un señor X que no conocemos ni nos interesa quién es, y tratar de quitarse uno de la cabeza la espada de Damocles de que eso es Shakespeare, ¿no? Oh, entonces no sé qué, y entonces se vuelve, porque si uno empieza con eso se vuelven las montajes académicos, pesados, convencionales, etcétera. Entonces la idea es entrar de la manera más espontánea posible, ¿no? De tener una relación la más directa, la menos mediatizada por todo lo que se ha escrito sobre él, por todo lo que se ha hecho, etcétera, ¿no? Es como yo creo que se debe hacer, ¿no? Sin tener una cantidad de ideas previas, ¿no? De decir, bueno, vamos a hacer Hamlet, pero vamos a hacerlo en Bluyines, hoy. A mí me parece que a partir de eso ya hay una limitación, ya uno se está limitando. Yo creo que uno no debe partir de vamos a hacerlo tal época y vamos a hacerlo de tal manera, sino vamos a hacerlo y haciendo vamos descubriendo cómo hacerlo. Creo que ese es el chiste.
¿Y los textos de él a usted cómo le parecen, digamos, de esta obra tan grande de él, cuáles son sus textos o géneros preferidos?
Miren, yo creo que evidentemente lo mejor son pues esas grandes tragedias, ¿no? Esos monstruos, pues, Hamlet, Macbeth, El Rey Lear, Otelo, ¿no? Eso es lo mejor, creo, yo creo, ¿no? Luego yo diría que siguen las obras históricas, que son muy, muy inglesas, esa es la verdad, ¿no? Los Ricardos y los Enriques, digamos, ¿no? Que son los dos Ricardos y los Enriques, son Enrique IV, que son dos partes, Enrique V y después Enrique VI, que son tres partes. A mí, las últimas, lo último, que es todo eso que llaman los romances, o sea, Tempestad, Cuento de Invierno, Cimbelino, etcétera, que son obras muy extrañas, que son de la última época, que uno no sabría muy bien cómo clasificarlas. Yo le confieso que a mí lo que menos me interesa hoy, en esta etapa de mi vida, son esas comedias como A Buen Fin No Hay Mal Principio, Mucho Ruido y Pocas Nueces, Como Gustéis. Yo, esas comedias, yo no... Tienen unos personajes sensacionales y unas escenas sensacionales, pero a mí esas comedias no, a mí no me dicen mayor cosa, esa es la verdad, ¿no? A mí me gustan comedias como esta, como la comedia de las equivocaciones, Noche de Epifanía y Las Alegres Comadres de Windsor. Son las tres comedias que me parecen. Bueno, y tal vez Sueño de una Noche de Verano. Pero esas que le mencioné, yo no logro entrar muy bien en esas comedias.
Un aspecto fundamental es el de las traducciones. Por ejemplo, Proust, Salinas, pues que era un traductor impresionante. Usted, por ejemplo, ¿qué traducciones y qué ediciones recomienda de Shakespeare?
Mire, la última edición que yo conozco, el último traductor que yo conozco, que me parece una persona muy seria, es el de la editorial Austral, que es un señor Ángel Luis Pujante. Un señor muy serio. Yo sigo pensando que la traducción original de Aguilar, de los años 20, 30, debe ser eso, es muy seria. Lo que pasa, el problema con esas traducciones es que no son hechas ninguna por gente de teatro, sino por traductores profesionales. Entonces, digamos que la lógica es distinta. Es decir, ellos no están pensando en cómo suena, o pueden estar pensando en cómo suena desde el punto de vista solamente del lenguaje, pero no cómo suena acústicamente, auditivamente, que es el chiste. Este señor escribía para actores. Él escribía para actores, incluso teniendo en mente actores específicos. Él sabía que el que iba a ser el Rey Lear era tal actor. Él sabía eso. Era Richard Burbage el que iba a ser el Rey Lear y escribía la parte para él. Entonces, esas traducciones tienen ese problema, que muchas veces son pesadas, porque son traducciones académicas, porque son traducciones muy rigurosas, pero académicas, pero no fluyen auditivamente, ¿no? Entonces, todas las que nosotros hemos hecho las ha escrito Jorge Plata, que es un actor, entonces, y tiene un oído poético impresionante, y él mismo fue el actor que hizo Rey Lear y el actor que hizo Macbeth. Entonces, él tiene un oído y él, digamos, escribe, pero como actor. ¿Cómo suena eso? Ahora, el otro debate que hay, que es un debate en el que pues, yo no puedo opinar mucho, es, como usted sabe, Shakespeare combinaba el verso y la prosa. Entonces, por ejemplo, la primera traducción, que es la de Aguilar, todo es en prosa, no hay nada en verso. Después vinieron otros señores que restituyeron lo que era en verso, y lo que era en prosa. Yo no sé, es que es muy difícil opinar, por supuesto que, porque el verso inglés es completamente distinto del verso español, es completamente distinto, la lógica es completamente distinta. Entonces, por ejemplo, pues bueno, hay uno ve traducciones maravillosas como la que hizo Pablo Neruda de Romeo y Julieta, pero Pablo Neruda no sabía inglés. Él cogió versiones ahí y organizó la cosa como poeta, y que era maravilloso. Pero él solo hizo esa. Entonces, yo siempre recomiendo esta de Ángel Luis Pujante, que me parece un traductor muy serio. Señor muy serio, y que no es tan pesado, no es tan farragoso, no está lleno de 85 notas de pie de página, que eso hace la lectura muy pesada. Y la de Aguilar, me parece ese señor de Aguilar, ese tradujo todo, íntegro todo, toda la poesía, ¿no? El Fénix y la Tórtola, el Rapto de Lucrecia, todo, y todos los 164 sonetos, todo en prosa, obvio, lo tradujo todo en prosa, pero lo tradujo todo, y es un señor muy serio, ¿no? Entonces, pues yo digamos, yo recomiendo siempre entre esas dos, la de Aguilar inicial y la última, que es la de Ángel Luis Pujante.
¿Algún columnista, pues no voy a decir el nombre, de los que escriben de lo divino y lo humano en algún momento, y hablando del teatro clásico, de este tipo de montajes, un poco como que desdeñaba y veía que eso que él iba a ver, ese teatro clásico, era un teatro como muy distante, que ya como que no le decía cosas a él? Y pues claro, salieron todos los amantes del teatro a debatir este tema. Es el teatro clásico, claro, un lenguaje que entendemos perfectamente hoy y que nos dice muchas cosas.
Pues es que yo creo que sí es posible hacer versiones de teatro clásico que sean, como dicen, un ladrillo. Sí es posible eso, claro que sí, claro que eso es posible cuando se hacen de esa manera, que es tratando de respetar una tradición, de ser respetuoso, pero en el mal sentido de la palabra, ¿no? Eso es cierto, De la misma manera que usted puede oír, yo no sé, una misa de una misa de la misa de Beethoven o la misa de una misa de Bach, una cantata de Bach, y puede sonar eso muy muy pesado. Claro que eso es posible, claro que sí. Por eso yo digo, pero los clásicos están totalmente vivos. Eso no es que alguien se inventó que los clásicos son importantes y que no, es que están vivos porque le hablan a la gente hoy. Entonces lo que uno tiene que hacer en el caso concreto de uno como intérprete es encontrar esa voz contemporánea que está ahí y tratar de que esa voz contemporánea llegue de la manera más fresca al público y no que se ajuste a unos cánones académicos por allá. Es que Shakespeare es un tipo, primero, totalmente irreverente. Es un tipo desmitificador. Es un tipo donde usted encuentra desde lo más vulgar hasta lo más refinado, desde la cosa más privada hasta lo público, en donde aparecen reyes, prostitutas, borrachos, locos, aventureros, etc. Es decir, es un mundo muy complejo, muy variado, muy abigarrado, y que yo creo que un joven que entre sin prejuicios lo disfrutará enormemente.
La voz del maestro Ricardo Camacho, el director artístico del Teatro Libre y el mundo shakespeariano. Enseguida, una bella grabación del sello Armonía Mundi, dedicada al contratenor inglés Alfred Deller, quien interpreta a Shakespeare en los siguientes temas: The Wine and the Rain, Oh Mistress Mine, Willow Song, Caleno Custer Me, Miserere My Maker, Of All the Birds, y What Then Is Love.
When that I was and a little tiny boy with hair, the wind and the rain, a foolish thing was but a toy, for the rain it raineth every day, with hair, the wind and the rain, for the rain it raineth every day. But when I came to man's estate with hay, oh, the wind and the rain, gainst knave and thief men shut their gate, for the rain it raineth every day. With hay, oh, the wind and the rain, for the rain it raineth every day. But when, alas, I came to wife, with hay, oh, the wind and the rain, by swaggering I could never thrive, for the rain it raineth every day. With hay, oh, the wind and the rain, for the rain it raineth every day. But when I came unto my bed, with hay, oh, the wind and the rain, with toss but still had drunken head, for the rain it raineth every day. With hay, oh, the wind and the rain, for the rain it raineth every day. A great while ago the world began, with hay, the wind and the rain, but that's all while our play is done, and we'll strive to please you every day. With hay, oh, the wind and the rain, for the rain it raineth every day. Oh, mistress mine, where are you roaming? Oh, mistress mine, where are you roaming? Oh, stay and hear your true love's coming. Oh, stay and hear your true love's coming, that can sing both high and low. Trip no further, pretty sweeting, journey's ending, lovers meet. Thank you.
Thank you.
sigilo, bici farò fobici. There is no God so fair, so fine, nor yet so fresh as this sublime. For when she wants a help of it, Philippa cries to get it, yet. For when she wants a help of it, Philippa cries to get it, yet. She never wanders far abroad, but is at home when I do call. If I command, she lays on load, with lips, with teeth, with tongue and all. She chants, she chomps, she makes a cheer, that I believe she had no fear. When she wants a film of it, Philippa cries till yet. For when she wants a film of it, Philippa cries till yet. What then is love but mourning? What is art but a suffering? Till she that hates doth love return, thus will I mourn, thus will I sing.
La voz del contratenor inglés Alfred Deller en canciones de Shakespeare. Y continuamos con selecciones del ballet Romeo y Julieta, basado en la obra de William Shakespeare, en este caso la música de Sergei Prokofiev. La compuso en 1934 por encargo del Teatro Kirov. Es una de las obras más apreciadas del compositor, con base en la alta inspiración melódica, la gran variedad rítmica y el carácter memorable de los temas principales, el célebre y siniestro baile de los caballeros y sus diversas variaciones, el delicado y abundante tema de Julieta, la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por André Previn. selecciones del ballet Romeo y Julieta de Sergei Prokofiev, inspirado en la obra de William Shakespeare. De esta manera finaliza otro programa dedicado a William Shakespeare y la música. Edición sonora de Enrique Araujo, selecciones y textos Orlando Ricaurte.